La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarle y darle a usted la bienvenida a este espacio informativo Metrópoli al Día. Ya estamos a mitad de la semana, rapidito, que comenzó este noveno mes del año, septiembre. Pero aquí estamos con usted y qué le parece si hoy, 4 ya, precisamente de septiembre del 2024, damos inicio a nuestro espacio informativo con el siguiente resumen. 9 de las 21 presas de Jalisco se reportan a su máxima capacidad en el actual temporal. Incluso algunas han tenido que ser desfogadas.
Algunas ya están arriba del 121%, aunque son presas relativamente pequeñas, esto es, ya están desfogando hacia sus cauces.
Filtraciones y robo de equipo provocan encharcamientos en el paso a desnivel de Américas y Ávila Camacho. Mantendrán clausura del Parián tras el derrumbe registrado en el inmueble, determinan autoridades de Tlaquepaque. Saldo de 5 heridos deja derrumbe de una finca en la colonia La Penal, en Guadalajara.
Es un colapso de una bóveda, aparentemente ya porque es material de adobe, material ya que requiere mantenimiento, se colapsa junto con dos bardas, un baño y hay un socavón abajo, al parecer era una fosa séptica.
Sepultan la queja de la candidata emecista a la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque, Citlali Amaya, contra Sandoval Íñiguez. El Senado discutirá y votará la próxima semana la reforma al Poder Judicial, aprobada hoy en la Cámara de Diputados. Adelante el morenista Gerardo Fernández Noroña.
Calculamos que hacia el martes de la próxima semana estaríamos en condiciones de que se hiciese la primera lectura y por lo tanto hacia el miércoles ya estaríamos en el Pleno discutiendo en lo general la reforma al Poder Judicial.
La diputada federal de Jalisco por Movimiento Ciudadano, Claudia Salas, advierte que la reforma presidencial busca desmantelar al Poder Judicial.
Realmente la falla que hay en el Poder Judicial es en los poderes judiciales locales, los que el ciudadano en la cotidianidad acude para buscar justicia.
Abogados especialistas en derecho ambiental exigen cambios al programa de la verificación vehicular.
Con dos derechos, hay dos violaciones importantes, derecho a la salud y derecho a un ambiente sano adecuado. Dos derechos que se tocan, que se fundamentan en este momento por la mala calidad del aire que tiene el área metropolitana de Guadalajara.
Afirma el gobernador Enrique Alfaro que Jalisco está por debajo de la media nacional en incidencia delictiva.
En víctimas de agresión directa, la reducción que tenemos cuando comparamos meses de agosto es de 33.2%. Y es cierto que subió un poco de agosto del año pasado a este agosto, pero la tendencia a la baja se sostiene.
Claudia Delgadillo presenta denuncia contra Pablo Lemus al acusar presunta violencia de género por dichos emitidos durante el proceso electoral y otros tantos, dicen, semanas recientes. Vecinos de Chapala agreden a elementos de la Guardia Nacional cuando una de sus patrullas chocó contra una motocicleta. Buscan a dos policías desaparecidos desde el pasado 27 de agosto en la región norte de Jalisco. Qué bueno que está con nosotros, que tenga una muy feliz tarde, un muy feliz miércoles, lo que resta del mismo, por supuesto. Les saludamos desde esta cabina central de transmisión de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, mi compañera Berenice Flores. Ya sabe usted que Bere contesta sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes también tenemos el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 1962. Mi compañero César Preciado le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora, Mercedes Altamirano. Y bueno, prepárese si usted viaja por el país o va a viajar por el país o nos escucha en algún otro punto fuera de esta Guadalajara, desde donde nace esta transmisión. Le comentamos que continúan las lluvias en gran parte de la República Mexicana, sobre todo en estados del noreste, occidente y parte del centro de México. En Jalisco, particularmente, cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lluvia durante la tarde y por la noche. El área metropolitana de Guadalajara está dentro de ese mismo pronóstico, es decir, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia en las próximas horas. El sol se va a ocultar a las 19:06. Y por otra parte, prepárese usted porque el Servicio Meteorológico Nacional informa que se esperan 48 frentes fríos para la temporada 2024-2025 en México. Los especialistas indicaron que diciembre y enero serán los meses con más fenómenos de este tipo durante la temporada, pues se prevé que en cada uno se presenten 8 sistemas. Mencionaron que la temporada de frentes fríos dura 8 meses, es decir, inicia en septiembre de 2024 y termina en mayo de 2025. Pero retomando el tema de las lluvias, ¿cómo están las presas de Jalisco? Ciertamente el temporal ha sido, pues digamos, benévolo, porque las presas de Jalisco están a tope. Las lluvias de este actual temporal mantienen a 9 de 21 presas en nuestro estado al 100% de su capacidad, por lo que algunas inclusive ya han tenido que ser desfogadas. Esto lo informó el director del Instituto de Limnología del CUCBA de la Universidad de Guadalajara, Eduardo Juárez Carrillo.
9 de las 21 presas que tenemos dentro del lago ya están a su máxima capacidad. Algunas ya están arriba del 121%, aunque son presas relativamente pequeñas, esto es, ya están desfogando hacia sus cauces. Esto no quiere decir inmediatamente que sea agua que va a llegar al lago de Chapala, porque es muy posible que haya presas río abajo que capturen esa agua, pero es importante, ¿no?
Otras 4 presas, de acuerdo a lo que señaló el director del Instituto de Limnología del CUCBA de la UDG, están a punto de llegar incluso también a su máxima capacidad. Pues el temporal entonces dejando o llenando las presas, mientras obviamente pues esto no genere estragos, porque luego pues se acaba el temporal y el agua se va acabando, nos la vamos acabando y luego ahí andamos con problemas. Y déjeme, permítame asociar sin duda alguna el tema climatológico con algo que es muy importante, porque el clima también puede ser benévolo o perjudicial para que crezcan algunos productos, particularmente aquellos que nos dan la tierra, para nuestra alimentación. En este caso, los mexicanos somos muy limoneros. A todo le ponemos limón. Mire, cuando hemos tenido en casa visitas de extranjeros, siempre les llama mucho la atención que, bueno, es que ustedes a todo le ponen limón. ¡A todo le ponen limón! A lo mejor a ustedes les habrá pasado tener amigos extranjeros que les llama mucho la atención que si no le ponemos limón, no nos sabe, ¿no? En una gran mayoría, ¿no? Ciertamente no todo el mundo lo hace, pero me parece que sí destacamos por tener limones en casa. Y esto, ¿por qué se lo pongo a cuento? Porque, bueno, en unos cuantos días, agárrese, el precio del limón se disparó o se va a disparar debido a una baja producción por efecto, entre otros, del cambio climático. Así lo explica Rodolfo Madrigal, productor y exportador de Veracruz.
Pero esta semana, al haber una escasez de limón, habíamos previsto con el cambio climático, apenas están las nuevas floraciones, apenas están los limones pequeñitos, entonces no hay en esa zona, y nos hemos encontrado que ayer y hoy estamos amaneciendo con precios de 47 pesos en piso. Eso quiere decir que el limón pues se subió prácticamente 10 pesos en unos días por kilo.
La baja en la producción propiciará una mayor demanda interna y de Estados Unidos de limón, por lo que es previsible que el precio se dispare de nueva cuenta en los próximos días a nivel nacional. Así es de que, bueno, habrá que poner un arbolito de limón ahí en nuestro jardín. Vamos a hacer una pausa y regresamos porque apenas estamos empezando. Les recuerdo con mucho gusto los teléfonos aquí en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram en el 33-11-55-19-62. Recibimos, por supuesto, su comunicación. Mira, yo no sé si usted se ha puesto a pensar que la casa en la que vivimos, y particularmente si es nuestra, pues merece su mantenimiento. yo no me quiero imaginar que en un momento determinado la casa se me venga encima y pues literal me aplaste como cucaracha. Yo ayer preguntaba, y me queda la duda, pues, si el Parián se supone que es un edificio, ¿no? Esta parte, este inmueble, inclusive parte del patrimonio, pues, ¿quién no le puso, Héctor, cómo se llama, su impermeabilizada, para que se venga abajo, si es de que los estudios que se hicieron ahorita fue por acumulación de humedad? Pues entonces nadie se estaba encargando. ¿Cómo estás, Héctor?
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Bueno, están en este momento llevando a cabo los peritajes en este edificio histórico de San Pedro Tlaquepaque, el Parián, que usted sabe, ayer presentó un derrumbe importante en lo que es los portales, una arconada que se encuentra en una de las aristas de este recinto. No hubo, por fortuna y milagrosamente, no hubo personas lesionadas y mucho menos fallecidas. Por fortuna decimos, porque este asunto se presentó a la 1:20 de la tarde, estaban abriendo, ya había mesas, ya había equipales. Esto ocurre un sábado domingo, tragedia. Esto ocurre un par de horas más tarde, tragedia. Entonces, fue milagroso, de hecho, que no hubiera víctimas en este incidente. Pero, pues sí hay preocupación por parte de las autoridades, en el sentido que el edificio o el inmueble tiene que ser estudiado para ver si hay otras partes, otros elementos que pudieran implicar algún riesgo. Entonces, se toma esta decisión de cerrar el tradicional Parián de Tlaquepaque. Habrá que estar al pendiente, dicen las autoridades, de los avances en el proceso de, no solamente en el dictamen para descartar riesgo estructural en alguna otra zona, sino también ver cómo va a ser remodelado, o sea, cómo se va a rehabilitar lo que se cayó. Por lo pronto ya se pusieron apuntalamientos en diferentes arconadas para evitar que esto pudiera llegar a colapsar en otros segmentos. Hace cosa de unos minutos nos informaban, hubo una reunión por parte de integrantes del Colegio de Ingenieros que están asesorando y personal del ayuntamiento. Este edificio inició su construcción en julio de 1878. Entonces, este edificio, digamos, ha sido originalmente, digamos, era un centro de reunión de la alcurnia de Tlaquepaque. Luego fue evolucionando y se fue convirtiendo en este espacio para el mariachi, para ir a tomar, de hecho, a celebrar ese, digamos, en 1936 es cuando ya se instalan los restaurantes como tal en los alrededores, ¿no? Estamos viendo un poquito de la historia del Parián. Entonces, es un edificio que en realidad pues es antiguo, que requiere mantenimiento, pero al parecer no se le dio de la manera completa y eso provocó el desplome.
Quítale al parecer.
Bueno, aquí el otro tema es que fue lo primero que colapsó fue una columna. La columna, al momento de desplomarse, pierde el soporte, la parte de este tejado o este techo, esta bóveda que se encuentra como volada, y es lo que ocasiona este desplome de un segmento de 6 metros de frente por 6 de fondo. El Jaime Manzano, comandante de Protección Civil y Bomberos, dice que este espacio estará clausurado hasta nuevo aviso. Escuchemos parte de lo que dice el comandante que informa sobre la situación.
Y también que se conozca el proyecto del diseño que se va a, que se deberá de realizar para el reforzamiento y la restauración del área afectada. Esto puede llevar un par de días o semanas en que se lleve a cabo este dictamen, y mientras tanto pues el edificio quedará restringido a su uso y también a los ingresos de cualquier persona. Bueno, en este momento tenemos cerrado lo que es el perímetro próximo al Parián, tanto la calle Juárez como la calle Obregón, al tránsito vehicular. Esto debido a que se están haciendo maniobras con vehículos de emergencia y también con algunos vehículos que nos están trayendo material para poder hacer los apuntalamientos.
Ahí escuchamos lo que dice el comandante Jaime Manzano, de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque. Sí, todo estaba el cierre de Obregón y Juárez. Estaban llevando maquinaria para colocar los apuntalamientos. Ya está controlado, digamos, este tema. Pero, pues, todo lo que es el ingreso está restringido. Ya escuchamos hasta nuevo aviso. Esto podría demorar semanas, días, según el trabajo que se haga. A pesar de ser un edificio de valor histórico, pues es propiedad privada. De hecho, es operado por una cooperativa, una unión de propietarios de los restaurantes que se encuentran ahí, que pues finalmente son los que tendrán que hacer la reparación, le corresponde. Eventualmente o seguramente el ayuntamiento le va a echar la mano de alguna manera, porque finalmente es lo que una de las cosas que más turismo atrae. Uh-huh. Y tenerlo cerrado tampoco le combina al centro de Tlaquepaque, bajo la figura de pueblo mágico. Entonces ya seguramente buscarán la manera de apoyarlos. Pero bueno, ahí está el tema del parián de Tlaquepaque. Por lo pronto, lo más seguro es que este fin de semana, pues si usted pensaba ir a celebrar su cumpleaños allá, pues busque una nueva ubicación, porque todo apunta que tardará algunos días en terminar este proceso. Y eso del parián nos va a llevar a otro incidente que se presentó hoy, un derrumbe en una vecindad ubicada en la calle de Gómez de Mendiola y Ramón Blancarte, esto allá por la zona de la expenal de Oblatos, en Guadalajara. ¿Qué es lo que sucedió en este lugar? Bueno, al parecer hubo un problema de debilitamiento de los muros, de unas bóvedas a causa de la humedad, sumado a un socavón que se había formado en la parte, en la zona de cimentación. Era una fosa séptica, pero se estuvo filtrando agua al parecer de otras zonas, y esto ocasionó que se carcomiera el cimiento, y eso ocasionó el colapso de la estructura. Lamentablemente estamos hablando de 5 personas lesionadas en esta situación, moradores de una parte de esta vecindad. En total hay 25 personas que fueron desalojadas, porque los departamentos contiguos de esta vecindad también presentan daños. Entonces en este momento pues están haciendo el análisis de riesgo. La parte que colapsó, estamos hablando de aproximadamente unos 7 metros por 8 de esta estructura que se vino abajo. Vamos a escuchar parte de lo que dice el comandante Miguel Martínez de Protección Civil del Estado de Jalisco.
Bueno, es un colapso de una bóveda, aparentemente ya porque es material de adobe, material ya que requiere mantenimiento, se colapsa junto con 2 bardas, un baño, y hay un socavón abajo. Al parecer era una fosa séptica que provoca y vence las paredes, ¿no? Eso nos provocó una lesión de una familia, son 5 lesionados, 3 adultos, 2 menores, y tuvimos que evacuar de manera preventiva en coordinación con Bomberos de Guadalajara, la Cruz Roja, lo que son 25 personas más que son en sus pequeños departamentos que están ahí.
Ya una finca muy vieja, se requiere
la cantidad de años, yo creo que sí tiene ya bastantes años, yo le calculo un poquito más de 60 años, y requiere su mantenimiento. Como te lo vuelvo a repetir, son una vecindad con material de construcción de adobe todavía, entonces todo eso genera la humedad y el reblecimiento de los materiales para el colapso.
Ahí escuchamos de nuevo un escenario similar a un derrumbe que se presentó hace un par de días allá en la zona de Postes Cuates, calle San Mariano y Montebello, donde una persona lamentablemente pierde la vida en el colapso de una bóveda. Falta de mantenimiento de la propiedad, estructuras o fincas viejas, adobe, el agua se filtra, debilita muros y ocasiona desplomes como este. De ahí el llamado que están haciendo las autoridades en general a revisar sus casas, a ver que los bajantes de las azoteas no estén tapados, que no está acumulando agua. Mencionaban, no es cosa que un derrumbe de estos puede presentarse no en años, no en meses, puede presentarse en cuestión de días por una acumulación de agua que debilita, y entonces por eso la necesidad de tener también impermeabilizante. Tener una casa lamentablemente implica también gastos de mantenimiento para evitar este tipo de incidentes.
Y sí, mire, a lo mejor usted está rentando una casa y dirá, pues a mí qué me importa, no es mi casa. No, sí le importa, porque aunque usted la esté rentando, capaz que le cae en la cabeza y usted es el que se muere, ¿eh?
Sí, desde luego.
Entonces, yo creo que sí es una cuestión ahí de ver cómo está el contrato, si el inquilino o el dueño de la casa es el que se encarga de ese tema, pero pues quien quiera que sea, sí me parece que es importantísimo, porque se trata del techo donde uno está.
Sí, y en todo caso también, particularmente adultos mayores que luego tienen complicaciones, por ejemplo, para subir a las casas cuando no tienen escaleras o medios para subir, bueno, sí pedir quizá a un vecino que le eche la mano para hacer estas revisiones periódicas a la propiedad, sobre todo si su casa es de adobe, si su casa fue construida antes de los años 70 o antes, incluso antes de los años 80, pide que le dé una revisada. Si ve que hay filtraciones, que huele humedad, trate de buscar personas que le puedan ayudar para evitar este tipo de siniestros.
Héctor Escamilla Ramírez, muchas gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Y bueno, eso genera la lluvia, eso genera la humedad, y déjeme decirle, por ejemplo, que en este caso el Ayuntamiento de Zapopan está analizando construir una especie de diques en las avenidas Eva Briceño y Romanos para evitar que el agua que baja se vaya al canal de la avenida Patria y se desborde, como sucedió el pasado lunes cuando 30 automóviles se quedaron atrapados y que inclusive pudimos ver en redes sociales. Eso fue lo que señaló al respecto el coordinador de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, María Alberto Espinosa Ceballos, quien reconoce que la solución estaría lista hasta el próximo temporal.
Lo que baja sobre todo sobre las avenidas de Eva Briceño hacia Avenida Romanos, y es donde tenemos que empezar a retener esa agua, ¿no? No, tenemos que definir qué tipo de infraestructura tenemos que poner en la zona y dónde, en las ubicaciones, ¿no? Al término de esta temporada, yo creo que en un par de meses ya tenemos la información.
El coordinador de Protección Civil y Bomberos de Zapopan también informó que tras la tormenta se realizó desasolve del canal de Patria. Destacó que en ese temporal se han caído más de 300 árboles y 90 vehículos han resultado afectados en Zapopan. Y seguimos en Zapopan, pero con otros temas, donde va a haber cambios y ratificaciones en algunos puestos. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos informa. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, Zapopan repetirá en el cargo el 80% del gabinete municipal para los próximos 3 años, según anunció hoy el alcalde reelecto Juan José Frangé. Informó que la creación de una nueva coordinación de infraestructura de comercio y servicios comunitarios, apréndanse el nombre, coordinación de infraestructura de comercio y servicios comunitarios, va a ser nueva, es algo que es la novedad en la próxima administración, que inicia a partir del 1 de octubre esta nueva coordinación. ¿Por qué es importante? Porque va a albergar a los principales servicios públicos de Zapopan y será dirigida por una mujer, Alexis Calderón, una mujer joven. Ella va a ser la encargada de esta nueva coordinación. Escuchamos ahora al alcalde Juan José Frangé.
Se ha dividido servicios municipales y se concentra básicamente servicios municipales en lo que es parques y jardines, pavimento, mejoramiento urbano, agua, por ahí se me pasa una, y alumbrado. Básicamente se concentrará en esos rubros. Queremos darle importancia. ¿Por qué? Porque sabemos que nos está demandando cada día más las zapopanas y zapopanos de que quieren unos servicios de primer nivel.
Bueno, entonces será esta nueva coordinación de servicios públicos importante, será nueva para la próxima administración de Zapopan. El gabinete que se presentó el día de hoy en la mañana está conformado principalmente por mujeres en el municipio de Zapopan, son mujeres las que lo conforman, y bueno, se ratificaron el 80% de los puestos. Entre los puestos que fue ratificado fue el coordinador de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Mario Alberto Espinosa Ceballos, y el comandante de la Policía de Zapopan será nuevo. Se trata de Roberto López Macías, quien tiene 28 años en la corporación. Roberto López Macías será el nuevo comandante a partir del 1 de octubre de este año con la nueva administración. Y también algunos puestos van a tener que ser ratificados, Mercedes, por el Cabildo, debido a la importancia de estos puestos. El Cabildo de Zapopan deberá, que inicia funciones el 1 de octubre, deberá ratificar 4 cargos que anunció el alcalde electo Juan José Frangé. Se trata de la tesorera Adriana Romo, quien repite en el cargo 3 años más, asimismo Graciela de Ovaldía, secretaria del ayuntamiento, quien acumula varias administraciones en Zapopan en diferentes puestos, Alejandra Galindo, deberá ser ratificada en el Consejo Municipal del Deporte, que es un organismo público descentralizado, y David Rodríguez Pérez, futuro Contralor Ciudadano, también tendrá que ser ratificado por el Cabildo de Zapopan. Él era, en esta administración, director de Catastro, y bueno, ahora se va a convertir, a partir de octubre, en el Contralor Ciudadano. Se dieron a conocer 25 puestos del Gabinete Municipal de Zapopan, reiterar el 80% fueron ratificados, o sea, repiten en el cargo el 80% de estos puestos. La próxima administración de Zapopan, hay que recordarlo, inicia el 1 de octubre y es la cuarta del Partido Movimiento Ciudadano, es la cuarta gestión, o sea que con esta administración el Partido Movimiento Ciudadano tendrá 12 años gobernando a Zapopan. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
Te lo agradezco enormemente, Claudia. Manuela Pérez, muy buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego. ¿Le parece? Hacemos un corte comercial y regresaremos. Estamos de regreso con usted y más información. Tras una votación de viva voz con 359 votos a favor y 135 en contra, la mayoría de Morena y aliados en la Cámara de Diputados aprobaron esta madrugada, en lo general, la reforma al Poder Judicial, implementada al sesionar en un deportivo de la Alcaldía Iztacalco, por lo que se turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación. El dictamen establece, entre otros aspectos, la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, la reducción de la Suprema Corte de 11 a 9 integrantes, así como la desaparición del Consejo de la Judicatura para ser sustituido por un órgano administrativo y un tribunal de disciplina judicial. Además, establece la figura de los jueces sin rostro como mecanismo para proteger a los juzgadores en procesos contra el crimen organizado. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que la mesa directiva recibió la minuta de la reforma al Poder Judicial que fue aprobada esta madrugada por parte de los diputados. El senador de Morena anticipó que se respetarán los tiempos del proceso legislativo y se prevé que el martes, una vez dictaminada y aprobada en comisiones, se le dará la primera lectura en el Pleno y el próximo miércoles se discutirá y votará. Adelantó que de no existir condiciones para sesionar en el Senado, se contemplan como posibles sedes alternas la vieja casona de Jicotencatl, el centro BBVA o el centro Banamex. Pero vamos a escuchar lo que en ese sentido precisó el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.
Acabamos de recibir la minuta de la Cámara de Diputados y en este momento, antes de venir a platicar con ustedes, firmé el turno a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos que encabezan las senadoras Ernestina Godoy y Citlali Hernández respectivamente. Hoy mismo estarán sesionando. Se van a respetar todos los tiempos y los procedimientos. Por lo tanto, calculamos que hacia el martes de la próxima semana estaríamos en condiciones de que se hiciese la primera lectura y por lo tanto hacia el miércoles ya estaríamos en el pleno discutiendo en lo general la reforma al Poder Judicial. Como yo lo he mencionado insistentemente, no hay, lo digo sin ninguna arrogancia pero con mucha claridad, no hay poder sobre la tierra que pueda detener nuestro proceso legislativo y la determinación del mandato del pueblo el 2 de junio de que las personas juzgadoras se elijan por el voto universal, secreto y directo.
Mayoría calificada. Les falta un voto para tener la mayoría calificada y usted dice que ya tienen ese voto que les falta.
Sí.
¿Ya lo tienen?
Sí.
¿Y de qué partido va?
Yo diría que estamos inclusive sobrados, pero pues ya lo verán. ¿El día de la votación?
O sea, ¿el día de la votación se van a alcanzar más votos de la oposición a favor de la reforma?
Sí, yo creo que vamos a estar, por encima de los dos tercios.
Eso fue lo que señaló el senador de Morena y presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Para la próxima semana, entonces, se votará en la minuta de reforma judicial que envió la Cámara de Diputados. Y, por cierto, una jueza federal concedió una tercera suspensión en contra de la reforma judicial y ordenó al Congreso de la Unión detener la votación y aprobación del dictamen avalado ya en la Cámara de Diputados. La jueza quinta de distrito con sede en Morelos, Marta Magaña López, ya había emitido el pasado sábado una suspensión provisional para frenar el proceso legislativo de la reforma presidencial. luego de conocerse la suspensión emitida por la jueza, así como otra concedida por un juez de distrito en Chiapas. Legisladores de Morena acusaron a los jueces federales de actuar fuera de sus competencias. Y el presidente de la República se volvió a referir justamente a este tipo de suspensiones o amparos. Dijo que ampararse contra la reforma al Poder Judicial o los amparos que surjan en contra de esta reforma, pues no tiene validez alguna, tras afirmar que es una intromisión porque intentan detener un proceso legislativo.
Estos recursos de amparo, ¿qué validez tienen? Pues ninguna validez. Es lo mismo. Es una intromisión desesperada, un exabrupto. ¿Cómo una juez va a detener, con qué fundamento legal detiene un proceso en el Poder Legislativo? ¿Cómo detiene un proceso que es consustancial a la función principal del Poder Legislativo? ¿Para qué es el Poder Legislativo? Para elaborar leyes.
Las palabras del presidente López Obrador. Y por otra parte, el Colegio de Secretarias y de Secretarios de Estudio y Cuentas cerraron simbólicamente los accesos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en protesta contra la reforma judicial. Reclaman el actuar de los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados por no escucharlos y por impulsar una reforma que afirman no traerá beneficios al país. Señalan que la iniciativa afecta los derechos y libertades de los trabajadores del Poder Judicial. Hay diferentes voces como estas, por ejemplo, que están en contra de la reforma al Poder Judicial, pero también en el sector empresarial. El impulso de políticas que generan incertidumbre, como la reforma al Poder Judicial, no contribuye a sacar ventaja de la confianza ciudadana depositada en las urnas. Así lo asegura el secretario general de la Cámara de Comercio México-Unión Europea, César Guerra. Consideró que las nuevas reglas de juego aprobadas por el legislativo no ayudan a la percepción de los inversionistas por la incertidumbre que genera desconocer cómo van a operar los magistrados responsables de tomar decisiones de alto calado. Y pues bien, otra reacción, en este caso de parte de la excandidata a la gobernatura por Fuerza y Corazón y exdiputada federal Laura Haro, señala que con la aprobación de la reforma al Poder Judicial del presidente López Obrador, México vive uno de los momentos más difíciles de los últimos 40 años.
Porque lo que estamos enfrentando en el país, sin duda, es el momento más complejo de por lo menos los últimos 40 años, donde las libertades, donde un régimen autoritario, donde el totalitarismo, en pleno siglo XXI, en pleno 2024, llega mucho más exacerbado y con mucha más sed de venganza en contra de quienes hemos sido la oposición.
Ahí lo señalado por Laura Haro, que por cierto, en otro orden de ideas, comentó que en las próximas semanas será cuando se analice y se discuta la propuesta de cambiarle el nombre al PRI. Bueno, eso lo dejamos ahí como una pecata minuta para continuar con el tema de la reforma al Poder Judicial. Y minutos justamente de que se aprobara también en lo particular esta reforma, la diputada federal de Jalisco por Movimiento Ciudadano, Claudia Salas, advirtió que el desmantelamiento de este poder no resolverá de fondo el problema de la corrupción.
Prácticamente hicimos la votación en lo general a las 4 de la mañana, 4:10, se votó en lo general con 359 votos a favor, y bueno, pues sabíamos perfecto que Morena traía la mayoría, no es una sorpresa. Sin embargo, lo que dijimos fuerte y claro es que no veníamos a hacer aritmética, sino a hacer política, que veníamos a poner las reservas. Hicimos propuestas importantes para considerar, propuestas que tenían que ver pues justamente con el reconocimiento al Servicio Civil de Carrera, a que no todos los jueces y juezas son corruptos, a matizar el discurso de tiranía con la cual hoy se quiere etiquetar a los jueces y a los magistrados, en este afán de radicalismos que con nada abona y en nada ayuda a un México, pues que a todos nos interesa que nos vaya bien. Entonces, sí, perdóname.
De diputada, nomás para actualizar también un poco, después de que se avaló en lo general el dictamen, siguieron reservas, más o menos como más de 700 reservas en lo particular. En este momento, ¿cuál es el estatus?
El estatus es que se acaban de votar ya todas, ya se hizo la votación, ya votamos el dictamen. Obviamente, Movimiento Ciudadano votó en contra, mi voto, por supuesto, también fue en contra. Morena fue a favor, entonces prácticamente la votación ya está cerrada. Los números que trae Morena son alrededor de 360 votos a favor para su dictamen. Así que prácticamente puedo decir que en estos minutos, ahora sí que en vivo de todo color, en estos minutos está aprobándose ya formalmente la mal llamada reforma al Poder Judicial. Aquí seguimos en el gimnasio, todavía estamos aquí, pero ya prácticamente es un hecho, ya se consumó, ya se levantó la votación, así que prácticamente la sesión está concluida, ¿no?
Diputada, entonces son 16 reformas a la Constitución de la República.
Sí, fíjate que, bueno, el dictamen, te voy a decir una cosa, Mario, Jonás, al auditorio, hicimos varias reservas para pues poder, lo dijo hace un momento Mario, 792 en total. Y realmente pues fue una pena, ¿no?, que se aceptaron pues prácticamente menos del 5%, que tenían que ver algunas, por ejemplo, con lenguaje incluyente, ¿no? Y algunas cosas pues que realmente eran importantes, pero la trascendencia mayor estaba precisamente en que pues no sufriera este ataque tan fuerte el Poder Judicial, donde prácticamente pues todo de reforma va a la integración del Poder Judicial, es decir, a desmantelarlo, a quitar a todos como si se resolviera de fondo el asunto. Lo que dijimos en la defensa fuerte y clara es que eso no resuelve el tema del Poder Judicial. El desmantelarlo y decir se salen todos y entran nuevos no lo resuelve en nada. Realmente la falla que hay en el Poder Judicial es en los poderes judiciales locales, los que el ciudadano en la cotidianidad acude para buscar justicia. Entonces, el pensar que solamente robusteciendo, sacando todos los integrantes del Poder Judicial y ahora simular que la gente los va a elegir, porque también es una gran mentira que la gente los va a elegir, la gente no va a participar en las elecciones, ¿cómo se van a llevar a cabo? Va a costar 3.500 millones de pesos una elección así, es totalmente inviable una elección de esta manera, y al final del día, magistrados y ministros son electos finalmente por el Poder Legislativo y también por la presidencia. Entonces, bueno, realmente no hay un poder ciudadano aquí de por medio. Quiero decirte que ayer los jóvenes, eso quiero resaltarlo porque es bien importante, nos cambiamos de sede porque los jóvenes tomaron la Cámara de Diputados. Es decir, los jóvenes querían ser escuchados, jóvenes de muchas universidades. Y dijeron, no nos vamos a mover de aquí. Se hizo la sede alterna y se vinieron los jóvenes a la sede alterna también. Y lo recibimos con vallas y con policías. No lo recibimos, no hubo manera de poder tomar en cuenta sus consideraciones tampoco. Cuando Morena ha dicho que esta reforma es precisamente para que los jóvenes y las jóvenes sean los próximos jueces.
Bueno, Claudia Salas indica que su partido Movimiento Ciudadano presentó 70 propuestas para demostrar que sí existen alternativas para eficientar al Poder Judicial. Lo que hoy se aprobó, insistió, abre la puerta para que los jueces sean impuestos por el crimen y el gobernante en turno. Y asevera que Movimiento Ciudadano votó en contra. Pero además de la reforma al Poder Judicial, que en estos momentos queda ya en manos del Senado, la diputada federal por Jalisco, Claudia Salas, adelanta que la próxima semana se discutirá la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
La siguiente semana vamos a estar también viendo Guardia Nacional, donde estaríamos militarizando al país, porque la quiere también el presidente antes del día 15, porque quiere que marchen el 16 en el desfile los militares y la Guardia Nacional.
Eso fue lo que adelantó pues la diputada Claudia Salas, diputada federal por Jalisco. Hacemos una pausa y regresamos. Participación de usted, claro que agradezco como siempre enormemente. Ubaldo del Real comenta en Tlaquepaque, pueblo mágico, desaparecen gente. Beatriz Mora, la torita que está en Acueducto y Pablo Neruda y Nueva Escocia tiene un caos vial en esta zona, no sabe dirigir, mejor que no esté ahí. Giovanni Martínez comenta, o advierte más bien, hay una casa en Belén 457 entre Juan Manuel Álvarez y Manuel Acuña por el Hospital Civil Viejo. Esa casa es para los invidentes. Se la cedió el gobierno y no se renta, para que la gente tenga cuidado y no la rente porque está en un juicio. Irma Romero, ¿quién es el autor y cantante de El Sol Sale para Todos? ¡Ay, Irma, cómo no! Pues Ricardo Cerato. el argentino Ricardo Cerato. Rafael, ¿cuándo le toca la letra P en la ayuda del bienestar? Don Rafael, déjame checar ahorita el calendario porque no lo tengo a la mano. Es más, ¿qué le parece si cuando mi compañero Héctor Escamilla Ramírez termine de pasar su nota, yo le digo qué día le toca a la letra P? Y ahora Héctor nos habla de un amparo que abogados ambientalistas han presentado para exigir un cambio al programa de la verificación, que a muchos ciudadanos no les gusta, la verificación vehicular me refiero. Héctor, te saludo de nueva cuenta.
¿Qué tal Meche? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte también al auditorio. En efecto, abogados ambientalistas presentaron hoy, presentaron un recurso judicial, una demanda de amparo en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y autoridades estatales, en este caso también la Policía Vial, para que por las omisiones o las deficiencias que tiene el programa de verificación vehicular, que no ha cumplido con garantizar pues un aire de calidad o que no haya problemas medioambientales, un medio ambiente sano, que es la premisa de este programa de verificación responsable. Ante esta situación, la demanda de amparo, simple y llanamente, lo que está solicitando, y explicaban los litigantes, es que se aplique la ley, que se exija, no que haya un programa de verificación vehicular como tal que se cobre, pero sí que se exijan hologramas. Y explican que, por lo general, el holograma es la única garantía certificación que dice que un vehículo pues está cumpliendo con lo que establece la norma en materia de emisión de control de emisiones. Pero, dicen, de nada sirve tener el holograma si en efecto la persona nunca ha hecho no ha afinado su vehículo o lo tiene en malas condiciones. Entonces dicen que la estrategia pues debe cambiarse para el tema de lograr que finalmente la gente sí lleve a cabo su verificación y cuente con vehículos que no incumplan con la norma ambiental. Esta demanda de amparo ya se presentó ante un juzgado de distrito, seguramente tendrá, digamos, complicaciones en ir avanzando por este paro de labores que se están presentando. Sí se están recibiendo amparos, hay que decirlo, pero bueno, se priorizan aquellos que son, digamos, los que generan una afectación o un impacto más grave, digamos, en los derechos, una privación de la libertad por un tema de delito, alguna consignación, vinculación a proceso. Bueno, todo esto lo están dando prioridad en los tribunales federales que están en funcionamiento. Vamos a escuchar, Meche, si me pudieras ayudar con lo que dice el abogado Pablo Uribe Malagamba, él es colaborador del Instituto de Derecho Ambiental ASEC, que explica, bueno, los alcances o las violaciones que están impugnando por esta falta o estas omisiones de la autoridad.
Con dos derechos, hay dos violaciones importantes, derecho a la salud y derecho a un ambiente sano adecuado. Dos derechos que se tocan, que se fundamentan en este momento por la mala calidad del aire que tiene el área metropolitana de Guadalajara.
Y lo que mencionan las autoridades es que este amparo esperan que avance, esperan que se tramite en el corto plazo y que pues obtengan una suspensión que obligue a la autoridad así en efecto emitir acciones, porque el tema de la calidad del aire es preocupante. Estamos teniendo de cada 365 días del año del 65%, es decir, dos de cada tres días con mala calidad del aire, pues si nos habla de una problemática. Mala calidad del aire que también hay que decirlo, se enfoca en algunas zonas de la ciudad, como lo que es el sur, la zona Valles de Tlajomulco, la zona de Las Juntas, Miravalle, toda esta zona que forma un valle, y pues finalmente ahí se concentran los contaminantes. Esta es la información, Meche.
Muchísimas gracias, Héctor. Pues a ver si procede el amparo, ¿no? Empezando lo que dices tú, el paro en este momento del Poder Judicial, que es el que justamente al que se canalizan los amparos, y pues a ver.
Si me permites comentar antes de irnos al informativo de las 7 de la noche, ya ves que en el informe, en el reporte del Parial mencionábamos que hubo una reunión de autoridades y empresarios, y bueno, el Colegio Metropolitano de Ingenieros Civiles de Jalisco informó sobre los avances en los trabajos de evaluación del Parián, según un comunicado que emite el Ayuntamiento de Tlaquepaque, y dice que en los próximos días se contará con el dictamen oficial. Todo apunta a que la acumulación de agua debido a las fuertes lluvias recientes fueron la principal causa del desplome de esta área. Se está haciendo una evaluación más precisa de las áreas que aún presentan riesgo y las que pueden rehabilitarse de forma más rápida y segura. Se estará trabajando con los empresarios para el restablecimiento de las operaciones.
Muchas gracias, Héctor, por la actualización del Parián.
Hasta luego.
Hasta luego. Don Rafael, lo prometido es deuda. La letra P le toca el depósito el sábado 14 de septiembre. Y por aquí nos advierten, un aproximado de 35 a 40 minutos de Arcos del Milenio a carretera Chapala para que tomen su tiempo. Radio Escuchas amablemente nos informa y nos lo hace saber Omar Pérez para quienes pudieran estar transitando ahí por la zona. Muchas gracias, señor Pérez. Bueno, pues hay más participación de usted, pero ¿qué le parece si nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 y regresaremos para darle lectura, por supuesto, lo que generosamente usted nos hace llegar a través de WhatsApp, Telegram o en las líneas telefónicas? Y, por supuesto, hay más información aquí en Metrópoli al Día.